Se trata de enseñarle a la gente a dibujar manga, se trata de enseñarle técnicas básicas de narración manga. ¿Cómo lo enfocas? ¿Cómo enfocas tú estos talleres?
Pues me gusta que me lo preguntes porque realmente de lo que más me preocupo es del enfoque. Realmente mi enfoque no está muy basado en el dibujo, porque creo que, bueno, primero que yo no, quizá no sea la persona más adecuada para enseñar el dibujo en lo que refiere a la rigurosa técnica, porque yo tengo un estilo muy personal, ¿no? E incluso a veces me gusta que se salten ciertas normas, ¿no? Los autores a la hora de dibujar. Entonces digamos que yo este taller lo enfoco un poquito desde el punto de vista de cómo enfocar el manga a la hora de hacer un trabajo en todo lo que engloba, no por supuesto solo en el dibujo, ¿no? Es decir, sí dibujamos un poquito, pero también vamos a hablar mucho de narrativa, vamos a hablar mucho de la influencia que tiene el manga en Japón o la influencia que tiene el manga aquí en España, un poquito cómo podrían ellos, los alumnos, dado el punto de querer hacer un trabajo, por ejemplo, poder publicarlo de distintas formas, cómo funciona un poquito a lo mejor el mundo editorial, vamos a tocar un poquito también el ordenador y entonces van a poder aprender algunas técnicas de color o de maquetación, es decir, vamos a aprender un poco de todo, por decirlo así, ¿no? No vale la pena para un rato que estás aquí con ellos, ¿no? Que es un momento especial, que pierdas el tiempo viéndoles trabajar algo que podrían trabajar en su casa. Lo importante es que tengan una experiencia, que se enriquezcan con ella y que se conozcan entre todos y que hablemos mucho y que todos aprendamos mucho del manga en general. Algo tiene el trazo del manga de especial, porque cuando muchos occidentales dibujan manga, aunque técnicamente parezca que lo han hecho correctamente, uno nota que no lo ha dibujado un japonés. Entonces yo creo que esto viene un poco desde el principio, de cómo la mano se eduque al hacer esos trazos, ¿no? Y eso está en todo nuestro alrededor, está en las tendencias artísticas de cada cultura, ¿eh? Desde el dibujo que se hace en una señal de tráfico hasta el dibujo que se hace en un cómic. Yo, por ejemplo, como me he criado con los dibujos japoneses, porque yo viví el boom este de finales de los 80, principios de los 90 del anime que vino, yo creo, considero, a lo mejor algunos no lo opinan, pero que sí que he estado toda mi vida educando mi mano a estos trazos y que a lo mejor sí que se asemeja más a lo que podría dibujar un japonés. Y este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Puedo tener, digamos, un apego por el manga, puedo haberme criado viendo dibujos anime y tener una preferencia hacia este estilo, pero tengo una herencia occidental del mundo en el que vivo, que esto se va a ver reflejado en la forma en la que hablan los personajes, en la forma en la que se desarrollan las cosas o incluso en los valores que intento transmitir, tanto humorísticos como morales. Entonces sí, evidentemente sí, aquí hay una forma de narrativa que es occidental y eso se nota mucho, se nota no solo en la parodia, que es donde más visible se ve a lo mejor, ¿no? Que es más gamberro, más de humor, sino que también se va a notar en algo Cinco Elementos. A lo mejor el desarrollo o la evolución de un personaje de Cinco Elementos, a lo mejor, más que de un típico personaje manga japonés, a lo mejor podría recordar más a la evolución que tiene un personaje de una película de Disney, por ejemplo, ¿no? Que es algo occidental, que también es algo, un cine con el que me he criado, al fin y al cabo. Entonces sí estoy de acuerdo, hay una fusión ahí de tendencias o de estilos.
Tú te has movido fundamentalmente a través de Internet. ¿Encuentras hueco editorial más allá de Internet? Acabamos yendo también a la autoedición, como le pasa a muchos autores de novela.
A ver, yo es que creo que este mundo, si algo bueno tiene, es que uno tiene la capacidad de elegir. Entonces, a mí en un principio lo que nunca me ha gustado es que te marcaran una ruta específica y que tú la tuvieras que seguir porque sí, sino que si la ibas a seguir era porque tú habías tomado esa decisión. Entonces, en principio, al yo tener en una mano el mundo de la editorial y en la otra mano el mundo de la autoedición, entonces, aunque sí que había tenido alguna, bueno, y aún hay por ahí alguna propuesta de editorial, digamos que mientras tenga un poco de posibilidad de moverme por la autoedición, pues lo estoy prefiriendo, ¿no? Es un mundo que me está resultando bastante complicado, que me están surgiendo bastantes obstáculos, pero mi objetivo ahora mismo a medio plazo sería colocar Cinco Elementos en bastantes tiendas. Lo he conseguido ya en algunas, aunque cuesta, porque hay un modelo que a lo mejor uno viene con muchas ganas de innovar, de cambiar las cosas, pero hay otros sectores que están implicados, de los cuales a veces no puedes prescindir, que no quieren cambiar las cosas. Y claro, digamos que cuesta, ¿no? Pero aún así, mientras tenga alguna posibilidad de seguir por aquí, me parece que lo voy a seguir intentando, porque aunque es muy difícil, en cierta medida es realmente gratificante. No solo porque también te sientes muy bien, uno se siente muy bien cuando uno lo hace casi todo el mismo, ¿no? Sino porque sientes que puedes tomar más parte en tu propia obra, ¿no? Que eres tú el que decide qué cambio tienes que hacer para cambiarla en el sentido artístico y también en el sentido económico, ¿no? Y entonces, no sé, a mí me resulta más gratificante. Eso, mira, eso sí que lo he heredado un poquito de los japoneses. ¿Ves? Las ganas de trabajar mucho, porque es cierto, a veces me lo dicen, oye tío, ¿tú cuánto dibujas? Porque ahora mismo estoy sacando una media de 3 libros de entre 160 y 170 páginas al año. Y la verdad es que luego me siento en casa cuando descanso, si descanso, y lo pienso y digo, hostia, hace falta dibujar tanto, ¿no? Pero es que a veces uno no lo puede evitar y las historias salen. Aún así yo, bueno, teniendo en cuenta que los japoneses, cuando dibujan manga normalmente, el ritmo de publicación de un shonen de aventuras normal es de unas 19 páginas por semana. Pero claro, tienes que tener en cuenta que es un equipo profesional, de pura dedicación y que tiene ayudantes, ¿no? Yo ahora mismo estaríamos hablando de un dibujante independiente, solitario y que no tiene una dedicación total. Entonces es normal que el ritmo de publicación sea menor, pero aún así es una de las cosas con la que sí que estoy satisfecho, ¿no? Creo que aunque a veces haya tenido que hacer algún parón o algún descanso o alguna recopilación de información, sí que estoy contento con el volumen de los libros que publico. Y no sé, aún así, aunque hayas dicho tú que son gordotes, si te digo la verdad, a veces me da pena que no sean más gordos, sí, me da pena no poder explayarme más en las viñetas y hacer los dibujos más grandes, no sé. O sea, que a mí me gustaría que fueran más gordos, mira tú. Hay mucha competencia y además competencia muy dura, porque allí en Japón, en esto del manga, tiene una forma muy rigurosa de trabajar. Entonces también ya no es solo que vengas de fuera, ¿no?, para intentar meterte allí, es que además tienes que seguir un ritmo que es complicado, ¿no? Nosotros estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, la obra One Piece, ultra conocida de Eiichiro Oda, este manga de aventuras juvenil de piratas, que a mí me encanta personalmente, que llevo leyendo hace muchos años. Eiichiro Oda recibió, cuando tenía tan solo 17 años, un premio muy importante en Japón, ¿no?, a nivel nacional. Y su trabajo, aunque claro, si lo comparas con el actual era más bien tosco, si lo comparas con el trabajo de manga que puede hacer aquí una persona adulta, realmente da que pensar, allí con a qué temprana edad pueden hacer algo tan bastante bueno, ¿no? Entonces la verdad es que ya no sabe uno por dónde se está moviendo, ¿no? No sabes si quedarte aquí en Europa con los estilos que se te piden aquí y hacer lo que quieren que hagas aquí, o tirar para América o tirar para Japón, pero bueno, al fin y al cabo hablamos de americano, hablamos de europeo y hablamos de japonés, pero son todo historias en viñetas y al final todos son tan iguales como distintos a su vez. Llámame pesimista, pero a pesar de toda la interculturalidad que te he comentado antes, que existe hoy día, ¿no?, y cómo viaja la información de una punta a otra del mundo y tal, ¿no?, y lo que podemos conocer de otras culturas, yo por lo menos sigo sintiendo una barrera bastante sólida entre Oriente y Occidente todavía, ¿no? Tanto allí en Oriente como para cierta aversión al occidental, como aquí en Occidente, tener un poquito de aversión al oriental. Entonces, creo también que el manga que ha podido viajar más por el mundo, sin duda, esto yo creo que es indiscutible, es quizá el manga que va enfocado al público joven. Entonces eso ha hecho que un gran porcentaje del público manga en Occidente sean adolescentes, ¿no?, o jóvenes en general. Y eso también hace que quizá los más maduros o los más intelectuales que dominan el mundo de la viñeta y tal lo hayan considerado como algo infantil, ¿no?, cuando no lo es. Pero claro, si los productos que más triunfan van destinados a los jóvenes y son los jóvenes los que mueven los eventos, ¿no?, y entonces tú ves mucho cosplay, mucho karaoke, mucha actividad juvenil, que no está mal y a mí me encanta, ¿no?, pero que entiendo que de algún modo, hasta que no se rebasara un poco esta barrera que te acabo de comentar, ¿no?, y se entendiera que tan adulto puede ser el cómic americano como el cómic europeo, como el cómic japonés, porque por adultos está dibujado al fin y al cabo, hasta que no se rompa esa barrera, yo creo que no se va a integrar del todo.